Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bueno, pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas, hoy día 5 de marzo del año 2010. Bien, como no ha entrado el hermano Envy, que tenía previsto que nos diera un estudio bíblico, pues voy a compartir yo pues un pequeño estudio sobre el asunto del paterfilismo. Pero antes de comenzar el estudio que vamos a dar, le damos las gracias a Dios por esta charla, por este estudio y esta charla que vamos a tener. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este grupo de hermanos que nos hemos reunido aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a entender bien lo que se va a exponer aquí de tu palabra y bendice grandemente, Señor, y fortalece en la fe a aquellos que vayan a escucharla. Señor, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a tomar las decisiones correctas para que tú estés con nosotros y nos guíes por el camino correcto y nos ayudes pues a llevar pues todo a buen término, Señor. Ayúdanos a hacer bien este proyecto que tenemos pensado de grabar estos pasajes de la Biblia, estos libros de la Biblia en audio, que sea de bendición. Señor, guíanos tú en esto para que salga correctamente. Ayuda también a los hermanos, protege a los hermanos y sana a los enfermos, a los que puedan estar enfermos. Si es tu voluntad, para la gloria tuya, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, el estudio que voy a compartir con vosotros es un estudio breve. Vamos a analizar unos cuantos pasajes de la Biblia relacionados con el asunto del paterfilismo, de los paterfilistas. Los paterfilistas son aquellos que niegan que el Padre y el Hijo sean dos personas divinas. Ellos enseñan que el Padre y el Hijo son la misma persona, que el Señor Jesús es el Dios Padre, es lo que enseñan los paterfilistas. Ellos siempre utilizan una serie de argumentos para enseñar esa doctrina. Por ejemplo, un pasaje que ellos siempre utilizan para enseñar esa doctrina se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Si tenéis una Biblia, vamos a abrir en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. En este pasaje el apóstol Pablo dijo que Jesús en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Por lo tanto, estos paterfilistas llegan a la conclusión de que el Señor Jesucristo es el propio Dios Padre, porque si en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, ellos llegan a la conclusión de que Jesús es el propio Padre. Bien, pues eso es un gran error, eso es una interpretación absolutamente ridícula, absolutamente falsa. ¿Cómo se puede refutar, cómo podemos refutar ese pasaje, esa interpretación que los paterfilistas hacen de ese pasaje? Bien, pues este pasaje del apóstol Pablo, como podéis ver, no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Padre. No lo dice. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10, no lo dice por ninguna parte. Lo que dice ese texto es que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Es decir, en otras palabras, el Dios Padre mora en el Señor Jesucristo. El Dios Padre mora en Cristo. Por eso es que dijo Pablo que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Porque el Padre sencillamente mora en el Hijo. Lo cual armoniza perfectamente con las propias palabras de Jesús. Vamos a leerlas. Se encuentran en Juan capítulo 10, verso 38, que dice así: pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Como podéis ver, el Padre estaba en el Cristo, en Jesús. Por lo tanto, toda la plenitud de la Deidad estaba en Cristo. Observad que el Dios Padre estaba en Jesús y también el Señor Jesús estaba en el Padre. ¿Significa esto que el Señor Jesús era el Dios Padre? Pues de ninguna manera. Lo que significa es que el Padre, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, moraba en el Hijo, moraba dentro del Hijo. Y el Hijo también moraba dentro del Padre. Sin embargo, el Hijo no podía ser el Dios Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué el Hijo no podía ser el Dios Padre? Porque el propio Cristo dijo que el Padre está en el cielo. El propio Jesús dijo que el Padre está en el cielo. Por ejemplo, lo podemos leer en Mateo capítulo 6, verso 9, cuando nos enseñó a orar Jesús: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios Padre está en el cielo, mientras que el Hijo estaba en la tierra. Estaba en la tierra haciendo la voluntad del Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, cuando el Dios Padre estaba en el Hijo, significa sencillamente que el Espíritu del Dios Padre moraba dentro del Hijo. Por eso es que Jesús es la imagen del Dios Padre. Es decir, es el reflejo fiel. Es el reflejo fiel y perfecto del Dios Padre, del Dios Todopoderoso. Pero no es el Dios Padre. Imaginaos, por ejemplo, la imagen de un hombre, de una persona. Esa imagen no es el hombre, sino que es un reflejo, es una representación de esa persona. Observad, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo. Vámonos a 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, que dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de esta era ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fijaos que el apóstol Pablo lo dijo bien clarito: Jesús es la imagen del Dios Padre, por lo tanto, Jesús no es el Dios Padre, porque si Jesús es la imagen del Padre, entonces no puede ser el Padre. Así que todos estos falsos maestros paterfilistas, como por ejemplo la Iglesia Unicitaria, que son los que enseñan esta doctrina, que enseñan que Cristo es el Dios Padre, realmente no conocen aún el Evangelio, sino que sus mentes han sido cegadas y engañadas por Satanás. Con una doctrina absolutamente falsa, absolutamente ridícula. ¿Por qué? Porque convierten al Señor Jesús en un vulgar de embustero, en un falso Mesías, que se hablaba a sí mismo. Que se hablaba a sí mismo cuando oraba. Y que además se envió a sí mismo a la tierra. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros paterfilistas. Enseñan que Jesús era un demente, que se hablaba a sí mismo y que se envió a sí mismo a la tierra. Vamos a analizar ahora otro versículo. Vamos a analizar otro texto que estos falsos maestros siempre esgrimen para enseñar esa falsa doctrina. Y es el pasaje de Tito capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13, que dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos que el apóstol Pablo llamó a Jesús, llamó a Cristo nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, estos falsos maestros llegan a la conclusión de que Cristo es el Dios Padre. Porque si Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador, entonces dicen ellos que Cristo es el Padre. Pues bien, en este pasaje de Tito 2:13, Fijaos que no se dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Padre. Lo único que dice es que Cristo es Dios y Señor de los cristianos. Pero resulta que el propio Cristo glorificado dijo bien clarito que Él también tiene a un Dios y Señor sobre Él, que es el Padre. Vamos a leer el pasaje, un texto que ya hemos leído muchas veces en la sala de charlas bíblicas. Es el famoso texto de Apocalipsis 3, verso 12, Apocalipsis 3, 12, que dice lo siguiente. Son palabras de Jesús glorificado, Al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la cual baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Os habéis fijado bien? Fijaos que Cristo glorificado dice bien clarito que el Padre es su Dios. Además lo dice por cuatro veces en este versículo. Es decir, que el Señor Jesús está subordinado a la autoridad suprema del Padre, pero al mismo tiempo el Señor Jesús es el Dios y el Señor de los cristianos. El Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo, y el Señor Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Sin embargo, el Padre, repito, es el Dios todopoderoso, es el Dios supremo, el Dios máximo, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina de estos pasajes es sencillamente que tenemos un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y también tenemos a un Dios o Señor, que es Jesús, el cual está bajo la autoridad suprema del Padre. Por eso es que el apóstol Pablo enseñó que el Padre es la cabeza de Cristo. Es decir, el Padre es el Señor, es el jefe de Cristo. La cabeza nos habla de jefatura, de señorío, de jefatura. Pues bien, el Padre es el jefe de Cristo, es la cabeza de Cristo. Vamos a leerlo. Son palabras de Pablo, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios 11, 3, que dice: ahora bien, quiero que entiendan que el Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si el Dios Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo, entonces Jesús no es el Dios Padre. Por lo tanto, la doctrina diabólica esa de que Cristo es el Dios Padre, que es la doctrina enseñada por los paterfilistas, destroza totalmente la autoridad establecida por Dios y convierte al Señor Jesús sencillamente en un demente que se hablaba a sí mismo cuando oraba y además que no obedecía a ninguna cabeza, que no obedecía a ningún jefe. Eso es lo que enseñan los paterfilistas y lo que enseñan también los trinitarios, porque los trinitarios dicen que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, que Jesús no está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Esa herejía, esa mentira, también la predican los trinitarios. Y ahora vamos a analizar el tercer argumento que estos falsos maestros iglesieros siempre esgrimen. Como por ejemplo la Iglesia Pentecostal Unida, que son los que predican también esta abominable mentira. Y es el pasaje, el famoso pasaje de Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6, en este pasaje leemos que el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por lo tanto, estos falsos maestros llegan a la conclusión de que Cristo es el Dios Padre. Porque si esa profecía le llama Padre eterno al Mesías, a Jesús, entonces llegan a la conclusión de que Cristo es el Dios Padre. Pues bien, ese argumento es absolutamente falso. El hecho de que a Cristo se le llame al Mesías, se le llame Padre, en ese pasaje de Isaías 9:6, no significa de ninguna manera que Jesús sea el Dios Padre. ¿Por qué? Pues por ejemplo, el apóstol Pablo también enseñó que Abraham es el padre de todos los creyentes. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 4, verso 11. Es el padre de todos los creyentes. Sin embargo, ¿Abraham es el Dios Padre? ¿Abraham es el Padre Supremo, el Padre Celestial? ¿A qué no? Abraham no es el Dios Padre. Pues de la misma manera, el Mesías Jesús sería llamado Padre Eterno, sería llamado con el título de Padre. Sin embargo, Jesús no es el Dios Padre Supremo, por la sencilla razón de que Jesús tiene a un Dios y a un Padre sobre él, como leemos en pasajes como Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, que es el que hemos leído anteriormente. Por lo tanto, hermanos, la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera doctrina bíblica, es que hay muchos dioses, señores y padres en el cielo y en la tierra. Esto, por ejemplo, lo dijo Pablo, lo reconoció en 1 Corintios capítulo 8, verso 5, donde dijo que, como de hecho, hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo Pablo. Sin embargo, hay un Dios, hay un solo Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre. No es el Señor Jesús, sino que es el Padre. Es decir, el Padre es el origen de todas las cosas, mientras que el Señor Jesús es el medio, el mediador, que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Eso es lo que leemos en pasajes como 1 Corintios 8, 6, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien claro que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un mediador, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, todos los dioses, señores y padres que existen en el universo están subordinados al Dios y Padre Supremo, al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por eso es que el propio Moisés enseñó bien clarito que el Padre, el Dios Padre Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esto lo leemos, por ejemplo, entre otros pasajes, pues, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, donde se dice bien claro que este Dios de Israel es el Dios de dioses y el Señor de señores. Lo cual indica de forma clarita que hay muchos otros dioses y señores en el cielo y en la tierra, en el universo. Pero todos estos dioses están subordinados al Dios supremo, que es el Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta, hermanos, es la verdadera doctrina bíblica, la cual fue enseñada por Moisés, fue enseñada por Jesús y también por todos sus apóstoles. Y esto, el lenguaje teológico moderno, se conoce con el nombre de enoteísmo. Es el enoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses y señores, pero siendo el Dios Padre el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso. Sin embargo, las doctrinas estas falsas del trinitarismo y del monoteísmo y del paterfilismo enseñadas por la cristiandad apóstata son una absoluta perversión de esta verdadera enseñanza bíblica. Y además que deforma completamente el verdadero evangelio. Y ahora vamos a analizar otro texto que siempre estos falsos maestros esgrimen, y es el pasaje de Juan capítulo 5, verso 18. En este texto el apóstol Juan dijo bien clarito que el Señor Jesús quebrantaba el sábado y también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, los paterfilistas llegan a la conclusión de que Cristo es igual al Dios Padre. Porque si el pasaje dice que Cristo se hacía igual a Dios, llegan a la conclusión de que el Padre es el Señor Jesucristo. Eso es otra interpretación absolutamente ridícula y falsa. Mirad, este pasaje de Juan, fijaos que no dice por ninguna parte que el Señor Jesús se hiciera igual al Dios Padre. Eso no lo dice el texto. Lo que dice el texto es que el Señor Jesús se hacía igual a Dios, a Dios. Es decir, el Señor Jesús estaba proclamando que Él era y es Dios. Es decir, un ser divino y poderoso, ya que la palabra Dios, que quede esto claro, no es un nombre personal, sino que es un título. Es un título que significa ser poderoso. Es un poderoso. Un Dios es un poderoso, un ser poderoso. Pero el Señor Jesús, hermanos, no se estaba haciéndose pasar por el Dios Padre, evidentemente. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesús enseñó bien clarito que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 10, versos 34 al 37. Por lo tanto, si Jesús es el Hijo del Dios Padre, entonces no puede ser el Dios Padre. Porque un hijo no puede ser su propio padre. ¿Cómo un hijo va a ser su propio padre? Es ridículo. Por lo tanto, repito, el Señor Jesús jamás se hizo igual al Dios Padre, sino que no se hizo pasar por el Dios Padre, sino que se hizo igual a Dios. Es decir, Él afirmó ser un ser poderoso, Jesús afirmó ser un ser poderoso, él afirmó ser el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso, que es solamente el Padre. Por eso es que Jesús dijo, después de resucitar, que el Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Él le dio a Jesús toda la potestad en el cielo y en la tierra. Lo podemos leer en Mateo capítulo 18, creo, o capítulo 28, versos 18 y 19. Por lo tanto, hermanos, si el Dios Padre le dio a Cristo todo ese poder, toda esa autoridad, toda esa potestad en el cielo y en la tierra después de resucitar, entonces el Padre no es el Cristo, no es Jesús. Que nos expliquen todos estos apóstatas, todos estos blasfemos, cómo el Dios Padre puede dar todo el poder, toda la potestad a su Hijo, si ambos son el mismo Dios. O que nos expliquen todos estos falsos maestros cómo es que el Dios Padre resucitó a su Hijo, si el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Y esto jamás, jamás lo van a explicar todos estos falsos maestros. Nunca lo van a dar, nunca lo van a explicar. Vamos a ver otro argumento que ellos siempre esgrimen para enseñar esa falsa doctrina. Y es, ellos siempre citan el pasaje de Juan capítulo 10, versos 30 al 33. Juan capítulo 10, versos 30 al 33. En este pasaje leemos que el Padre y el Hijo, el Padre y Jesús, son uno. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, todos estos falsos maestros paterfilistas llegan a la conclusión de que Cristo es el propio Dios Padre. Porque si Cristo dijo que Él y el Padre son uno, ellos llegan a la conclusión de que entonces Jesús es el Dios Padre. Ese es otro argumento absolutamente estúpido, absolutamente falso. Mirad, que el Padre y Jesús sean uno no significa de ninguna manera que ambos sean el mismo Dios y una sola persona. Por ejemplo, mirad, el Señor Jesús también oró al Padre para que todos sus discípulos seamos, ¿qué? Seamos uno de la misma manera que Él y el Padre son uno. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 17. Por lo tanto, si el Padre y el Hijo son una sola persona, como pretenden hacernos creer todos estos falsos maestros, entonces resulta que todos nosotros, todos los cristianos, también seríamos una sola persona. Y esto es absolutamente ridículo, ¿verdad? Por lo tanto, no nos dejemos engañar, hermanos, por todos estos falsos maestros, por esta iglesia apóstata, esta secta apóstata pentecostal, como es la Iglesia Pentecostal Unida, que predica esta gran mentira. El Dios Padre y su Hijo Jesucristo son uno porque ambos forman sencillamente una perfecta unidad familiar. Forman un ejad, una unidad compuesta, una unidad familiar. Son dos personas divinas que forman una unidad familiar. De la misma manera que todos los millones de verdaderos cristianos, pues vamos a llegar al final, llegaremos en el futuro a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Ya que todos los cristianos llegaremos a ser una perfecta unidad familiar. Todos creeremos una misma cosa, todos tendremos un mismo propósito. Algo, hermanos, algo a lo cual la Iglesia de Dios todavía no ha llegado. Bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí esta primera parte de este estudio, de este importante estudio. Mañana sábado, si no entra en la sala Envi, pues daré la segunda parte de este estudio que estamos viendo sobre la identidad del Padre y el Hijo. Así que si tenéis algún comentario, queréis hablar de cualquier cosa, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportarnos. Bueno, y repetir que mañana sábado a las 4 de la tarde hora española, a las 4 p.m. hora española, los que quieran colaborar en esta grabación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que queráis estar conectados, pues a ver si podéis estar conectados sobre esa hora, 4 de la tarde hora española. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Aproximadamente media hora, estaremos media hora conectados y haremos un pequeño ensayo de grabación con los personajes pues que hayáis elegido, que tengáis vosotros, pues haremos un pequeño ensayo. Y ya cuando tengamos el número completo, cuando estemos los 12 hermanos, estén las 12 voces, pues ya comenzaremos las grabaciones definitivas.
Bien, hermano Tito, nosotros mañana, entonces a las 12 del mediodía, aquí en Argentina, vamos a tener la computadora prendida, así que bueno, te vamos a estar esperando a que nos llames.
Así es, gracias, hermana Alejandra, pues ya sabéis, gracias por vuestra colaboración, contamos con vuestras voces y seguro que va a quedar muy bien lo que vamos a hacer esta obra. Es un trabajo muy bello, muy bonito, y lo vamos, además que lo vamos a pasar estupendamente, lo vamos a pasar muy bien haciendo estas grabaciones, eso seguro. Y serán de mucha bendición para otras muchas personas, para otros hermanos y para otras personas pues, que quieran conocer esta biografía, porque realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan pues es una biografía de Jesús, de su ministerio. Y luego también más adelante haremos una grabación del libro de los Hechos de los Apóstoles y también del libro del Apocalipsis. Es un buen libro para que hagamos también unas narraciones, unas grabaciones con diferentes voces. Es muy buen libro también.
Bueno, yo en realidad no sé si ustedes están escuchando al fondo. ¿Si escuchan algo al fondo?
Sí, hermano, se te oye muy bien, Rogers. Se te oye muy bien. Adelante, sí. Rogers.
Sí, Roger,
es que tengo en plena puerta, tengo una célula de una iglesia y tienen tambores y tienen de todo. Y entonces me tienen, mejor dicho, opaco con el sonido. ¿Sí lo escuchan?
¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Una iglesia? ¿Eso qué es?
Sí, es una iglesia, como una célula en una esquina. Y hoy dicen ellos que tienen un encuentro fenomenal, no sé qué encuentro tendrán, pero están ahí con tambores y con todo y parece un carnaval con la tamboreo que tienen ahí.
¿Qué será? ¿Una iglesia evangélica?
Evangélica, sí, es evangélica.
Sí, se arman.
¿Sí le escuchas el tambor?
Sí, sí, se oye. Si arman mucho jaleo, seguramente son pentecostales. Si arman mucho ruido, porque ellos suelen armar mucho ruido.
Sí,
serán pentecostales. Serán pentecostaloides. Sí, adelante, hermano.
Tito, una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre esas células, esas iglesias así?
Bueno, yo fui pentecostal. Yo fui miembro de una de esas iglesias, de una de esas sectas, durante de 13 años aproximadamente. 12 o 13 años. Y yo salí de ellas, pues. Enseñan doctrinas muy falsas, contrarias a la doctrina de Jesús y de sus apóstoles, por eso abandoné esas iglesias. Las iglesias pentecostales están muy muy controladas por Satanás. Satanás está muy metido, lo aseguro, está muy metido en las sectas pentecostales. En el mundo del pentecostalismo, Satanás está muy metido, lo aseguro.
O sea, no son sana doctrina.
Para nada, en absoluto. Las iglesias pentecostales forman parte de la cristiandad apóstata, la cristiandad iglesiera apóstata. Son una de las sectas más apóstatas que existen, son las sectas pentecostales, os lo aseguro. Yo todo eso, ese jaleo, esos ruidos, yo no los soporto. Y los cultos pentecostales, si os habéis fijado, cuando los predicadores pentecostales predican, estos evangelistas, llamados evangelistas pentecostales, ¿os habéis fijado que gritan? Que suelen gritar en esos cultos, pegan unos gritos tremendos, unos gritos desesperados, porque gritan. Si el apóstol Pablo dijo que quitemos de nosotros la gritería, que no gritemos. Lo dijo la escritura, lo dice la escritura, que no gritemos. Y los cultos pentecostales es en los lugares, en las sectas donde más gritan. O sea que no, es todo lo contrario a lo que dice la escritura.
Y no, y las escrituras dicen que Dios es un Dios de orden. Entonces yo no veo el por qué tienen que estar haciendo esa habladuría tan alto como para que la gente los escuche, como tratando de llamar, de vender algo para que la gente venga. Eso es lo que uno puede decir. Están gritando como tratando de estar vendiendo algo para que todo aquel que pase se entere de que ellos están ahí y puedan compartir con ellos. Y eso no debería ser así.
Efectivamente, es que creen que por gritar el mensaje va a llegar a más y va a ser más convincente por los gritos y eso es todo lo contrario. El hecho de que uno grite no hace que el mensaje sea más verdadero ni que llegue a más gente. Los gritos lo que hacen en muchas ocasiones es espantar a la gente. A mí me ha ocurrido, yo a veces, yo cuando era pentecostal, una vez entré en un culto pentecostal Y eran tales los gritos del pastorcillo de pacotilla que predicaba en esa secta, eran tales los gritos de energúmeno que yo no lo aguantaba, tuve que salir de ahí, me tuve que largar porque me estaban destrozando, me estaba destrozando los tímpanos. Los gritos que pegaba el energúmeno este que se hacía pasar por pastor. Es algo terrible. Cuando la Biblia dice que quitemos de nosotros la gritería, lo dice bien clarito, es decir, que no gritemos. Y menos cuando predicamos, cuando estamos enseñando doctrina o cuando estamos predicando, lo que nunca deben hacer los cristianos, nunca debemos hacer es gritar. Tenemos que hablar bien, tenemos que vocalizar bien, que se oiga bien, pero jamás gritar. Los gritos no llevan a ninguna parte, al contrario, cuando nos oyen gritar, lo que nos van a calificar es de chiflados, de locos. Y es una vergüenza para el evangelio, claro que está. Estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Carlos Amador, respecto a si los cristianos vivirán eternamente con cuerpos glorificados. En este caso, el rey David, Moisés, Noé y demás personajes del Tanaj, ¿ellos resucitarán con cuerpos de carne y hueso, pero inmortales, o también con cuerpos glorificados? A ver, la resurrección gloriosa será para la iglesia de Cristo. Los discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos. Personajes como el rey David, Moisés, Noé, no forman parte de la iglesia de Cristo. Ellos no forman parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nació con la venida del Señor Jesús. Nació el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, y son esta esposa de Cristo los que van a recibir ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial. El resto de hombres de Dios, pues como el rey David, Moisés, Noé, etcétera, 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 bueno, pues todos estos personajes van a resucitar, pero lógicamente van a tener su cuerpo, un cuerpo inmortal, pero un cuerpo de carne y hueso. Van a tener un cuerpo inmortal de carne y hueso y vivirán en la tierra. Todos estos personajes que, repito, no forman parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, no es Israel, no debemos confundir la iglesia de Cristo con Israel. Entonces la iglesia de Cristo es la que va a recibir ese cuerpo celestial y es la que va a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Y todos estos personajes, pues lo que van a tener es un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo inmortal, pero que un cuerpo de carne y hueso. No morirán, van a tener la vida eterna, evidentemente, van a ser inmortales, pero será un cuerpo de carne y hueso. Luego, porque hay muchos que confunden la iglesia de Cristo con Israel y pretenden hacernos creer el cuento, la patraña de que Israel es la iglesia de Cristo, y eso es un absoluto disparate. La iglesia de Cristo no es Israel. Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia de Cristo es, para que nos entendamos, el pueblo celestial de Dios. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Si Ana quiere aportar alguna cosita. Le vamos a dar las gracias a Dios por la charlita que hemos tenido, por el estudio bíblico, por los hermanos que han participado, que han preguntado. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por todas las bendiciones que nos has dado por medio de Cristo Jesús, en esos lugares celestiales. Señor, ayúdanos a llevar este evangelio de salvación, el evangelio del reino, el evangelio de tu gracia, pues por medio de esta herramienta, por medio de internet, a otras muchas personas de otros países. Señor, sabemos que este evangelio del reino será predicado pues, a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones antes de que venga el fin. Así que Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, nos guíes a predicar este evangelio a todas las naciones. Gracias Padre por los hermanos que se han reunido aquí. Señor, ayúdanos también a tomar decisiones correctas, haciendo tu voluntad, para no meter la pata, Padre Celestial, porque lo que deseamos, lo que queremos es hacer tu voluntad. Eso es lo principal, Padre, que hagamos tu voluntad. Ayúdanos, guíanos con tu espíritu y llévanos por el camino derecho, por el camino correcto, ese camino que es el único camino verdadero que lleva a la vida eterna. Señor, gracias por los hermanos que se han reunido aquí y por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que les sea de edificación en la fe. Y que crezcan, Señor, para que no se queden como niños espirituales, sino que crezcan y maduren en la fe. Para que al final todos lleguemos a ser uno, como tú, Padre Celestial, y tu Hijo Jesús, sois uno. así también nosotros seamos uno juntamente con vosotros, Padre. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Esperemos que el hermano Envi entre. Y si no entra, pues tendremos la segunda parte de este estudio bíblico que he compartido sobre el paterfilismo. Ya sabéis, mañana podréis ya bajar, descargar esta charla bíblica. Y bueno, también deciros que el hermano Envi ya le he creado, le he hecho un sitio web, una página web, y ya os daré mañana el enlace para que veáis el nuevo sitio web del hermano Envi, que ya está publicado ahí en internet. Bien, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Perseverar en la fe hasta el final, porque al final alcanzaremos la victoria y alcanzaremos la meta y la recompensa, que será la vida eterna en el reino de Dios. Que tengáis buena tarde, hermanos, y nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas.